Ikigai Café. ¿Por qué meditar? Con Andrés Martín Asuero y Vilma Montoliu. Empezamos con un fragmento de Coworking de Francesc Miralles, leído por Gaspar Hernández.
Vilma lleva media hora soñolienta en una mesa del Raïm. Ha llegado antes porque no sabía dónde meter su cuerpo hasta la hora de la cita. En esta bodega de 1886, una de las más antiguas de Barcelona, suena música cubana y hay un ambiente festivo entre las mesas erosionadas por el tiempo. Entre las paredes cubiertas de revolucionarios latinoamericanos, la luz amarillenta de las lámparas confiere a la taberna una atmósfera de otro tiempo. Desde que se ha sentado sola a la mesa con vistas a la puerta, tiene la misma cerveza. La bebe con parsimonia, imitando a un antiguo novio que le ponía de los nervios. Era un buen chico, pero nunca quería irse de los sitios. Como tampoco tenía dinero para más de una consumición, aplicaba un método para alargarla infinitamente que parecía inspirado en la paradoja de Aquiles y la tortuga. Si tenía una copa de cerveza, la primera media hora se bebía la mitad. A partir de aquí, reducía el ritmo un 50% y en la siguiente media hora consumía la mitad de lo restante, es decir, un cuarto de copa. Pasada una hora, Vilma ya tenía ganas de irse, pero su novio argumentaba que no había terminado aún. Para su exasperación, dedicaba la media hora siguiente a beber con extrema lentitud la mitad del cuarto de copa. Y podría haber seguido así hasta el infinito, de no ser porque ella, con un golpe de genio, se levantaba de la mesa y él se veía obligado a apurar el culo del vaso de un trago para seguirla. En medio de estos recuerdos insignificantes llega su cita. Lleva una camiseta horrible, en opinión de Vilma, solo un alemán podría ponérsela. V adelanta instintivamente la mano, ya que en Alemania solo se dan besos los familiares. Incluso los amigos íntimos despachan el ritual con un abrazo. Ella lo sabe y esquiva la mano para rodearle la espalda con los brazos. En el breve lapso que sus cuerpos están pegados, Vilma advierte que el corazón de él late muy rápido. Le parece una buena señal.
Este es un fragmento de Coworking de Francesc Miralles, leído por Gaspar Hernández. ¿Por qué meditar? Con Francesc Miralles, Andrés Martín Asuero y Vilma Montoliu.
Buenos días. Tengo el honor de estar entre dos buenos amigos de distintas generaciones. Aquí a mi derecha tengo a mi querido Andrés Martín Asuero, que fue mi profesor de MBR, ahí nos conocimos. Luego igual explicaremos un poco de todo esto. Y que es pionero del mindfulness en Hispanoamérica y que se formó con el doctor Jon Kabat-Zinn en el hospital de Boston. Y luego vamos a hablar muy en serio con él de cómo llegó un biólogo y doctor en psicología al mundo del mindfulness.
Muy bien, encantado, Francesc.
Y a mi izquierda tengo a una joven promesa que ya no es promesa de la meditación. Se llama Vilma Montoliu. Yo cuando la conocí pensé, ¿cómo esta chica hay una entre un millón? Para empezar, porque guiaba meditaciones de niña. Yo lo primero que te voy a preguntar es cómo surgió eso.
Bueno, yo empecé a meditar a raíz de mi madre y mi padre. Ellos me enseñaron.
Porque ellos tienen un centro de terapias y que tocan mucho cosas de Oriente, ¿no?
Sí, son terapeutas, pero realmente yo creo que lo bonito fue que yo viví un poco como el cambio profesional y personal de mis padres. Y porque yo no nací y ellos ya se dedicaban a esto.
Ellos tenían vidas normales, entre comillas.
Sí, normales. Vivían en Barcelona, eran empresarios, vivían con mucho estrés y poco a poco fueron haciendo un cambio hacia una vida más consciente, más espiritual. Y claro, a raíz de cambiar ellos personalmente, profesionalmente también necesitaron cambiar. Y yo no sé si es porque soy hija única o porque siempre fui muy mayor, incluso siendo una niña, pero me hicieron formar parte de este cambio. Y yo les acompañaba a las presentaciones de libros, a los congresos, incluso a veces a las formaciones. Y recuerdo que cuando se iniciaron con la meditación lo quisieron compartir conmigo porque, bueno, les parecía que era maravilloso. Y nos tumbábamos en la cama, mi padre y yo, y mi madre guiaba la meditación. Y a mí me gustaba que fuera su voz la que me llevaba a través de las aventuras que ella pues, iba inventando, ¿no? Porque se las iba inventando un poco las meditaciones. Entonces un día en el colegio, sencillamente en una asignatura que hacíamos así como un poco más libre, la profesora nos pidió que lleváramos una actividad, alguna cosa para hacer con los compañeros. Y yo llegué a casa muy convencida diciéndole a mi madre que guiaría una meditación, pero claro, era un pueblo.
¿Qué edad tenías?
Yo pues eso era tercero de primaria, o sea, 7 años o así. Claro, el contexto era los 2000, un pueblo pequeño, mi madre un poco me preparó, bueno, si los niños se ríen, ¿no? Porque no era un contexto en el que se hablara de meditación o de espiritualidad para nada, de hecho además la escuela era laica, ¿no? Que quizás, no sé, quizás en otro contexto no hubiera parecido tan raro, pero yo iba muy convencida y la guié y a los niños les encantó, todos aplaudieron, la profesora me pidió que guiara otros ejercicios y de hecho ahora esta profe, que yo la quería mucho, me sigue por redes y el otro día compartí una foto con el libro y me comentaba, no me extraña nada que tu camino profesional haya ido por aquí porque me acuerdo de cuando eras pequeña y ya nos guiabas los ejercicios. Claro, en ese momento eso quedó como una anécdota entrañable, pero ya está.
Pero llevas guiando meditaciones desde los 7 años, que sí. Es algo singular.
Bueno, creo que cuando esto empieza a formar parte de tu vida, te encuentras también que tienes la necesidad de compartirlo. A ti, Andrés, me imagino que te ha pasado lo mismo.
Sí, me gusta mucho teneros a los dos aquí porque son experiencias vitales totalmente distintas. Uh-huh. Con Andrés tuve la suerte de tenerlo de maestro de MBSR en su escuela de Mindfulness, pero luego nos hemos hecho amigos, hemos compartido muchas cosas y me encanta saber que tú también venías del mundo de la empresa. Explícanos sí. Un poco ese cambio.
Yo soy biólogo, empecé a trabajar en la industria agroalimentaria. Lo que me llevó a meditar fue una ruptura sentimental fuerte, un batacazo. Hasta entonces mi vida había ido muy bien, pero de repente tuve un batacazo y me quedé bastante desorientado. Y descubrí la meditación, esto es hace 30 años, y vi que eso me daba una estructura interna para aprender de lo que me había pasado y, no sé, intentar hacer que esto me hiciera mejor persona. Y ahí empecé mi andadura. Entonces estuve seguí trabajando en la industria como 10 años, pero luego tuve un segundo batacazo. Y el segundo batacazo fue profesional. Yo era director de una empresa, pero tuve un desacuerdo con mi jefe y me tocó irme. Y entonces dije, ¿qué quiero hacer con el resto de mi vida? Y aquí es donde surgió la oportunidad de unir mi pasión con mi profesión.
Antes de ir a lo de Boston, me gustaría preguntarte algo genérico. Este programa se llama ¿Por qué meditar? Entonces, ¿tú crees que el mindfulness, la meditación, está indicado para personas, por ejemplo, que tengan depresión?
Está indicado para personas que tengan depresión, pero no lo pueden hacer en el momento que están deprimidas, porque no tienen fuerza de voluntad. Sí hay evidencia científica que dice que estos programas son muy buenos para evitar las recaídas. Así que podríamos decir que es... Los programas de mindfulness que mejor evidencia científica tienen funcionan muy bien con la ansiedad y los trastornos de tipo ansiedad y luego evitar recaídas en depresión. Pero cuando una persona está deprimida, la meditación es contraproducente y hay que recurrir a otras
cosas.
Hay
más ensimismamiento, entonces, ¿no? Hay más conciencia del propio dolor.
Porque una persona deprimida tiene poca fuerza de voluntad y está como demasiado enredada en sus propios pensamientos tóxicos.
Entonces, alguien que esté ahora en depresión, tú le dirías, espérate un tiempo y luego haz el MBSR, quizás.
A ver, yo le diría, busca una terapia buena para depresión, habla con un psiquiatra o un psicólogo y cuando te recuperes, si quieres luego recuperar tu capacidad de organizar tus pensamientos y tu vida con más salud, entonces haz un entrenamiento tipo MBSR.
Perfecto. Luego vuelvo a ti y vamos a hablar de Boston. Vilma, tú desde los 22 años estás guiando retiros y los domingos tienes como unas meditaciones en las que hay mucha gente que entra a través de las redes y que luego sé que todas estas personas, que algunos podrían ser tus abuelos, que están en tus cursos online o que están en tus retiros, te comentan los beneficios que tienen. Entonces me interesa mucho la parte empírica tuya, para complementar lo que ha dicho Andrés. ¿Qué te dice la gente que gana gracias a la meditación cuando están un domingo, cuando leen tu libro, del que ahora hablaremos, etcétera?
Yo creo que lo que más se repite es la alegría. Veo que la gente me comenta mucho que se notan más optimistas, que afrontan el día con más ganas, con más alegría y que poco a poco también incluso se ven mejor a ellos mismos. Y después otra cosa que para mí personalmente es muy satisfactorio, me explican que se sienten menos solos, que notan mucho esta sensación de comunidad que se genera en los retiros y en las meditaciones, incluso aunque sea online, notan la energía del grupo y se sienten que forman parte del grupo. Y para mí esto es muy importante porque al ser una niña tan rara, han habido momentos en los que me he sentido muy sola y sufría.
El bicho raro de la escuela.
Sí, y sufría si no iba a encontrar personas afines a mí. Y cuando me dicen esto, que pueden sentir, compartir esto, charlar de estos temas y sentirse acompañados, para mí es muy satisfactorio, porque si me lo hubieran dicho teniendo 7 u 8 años, seguramente hubiera crecido más tranquila también.
Entonces, aquí haré un inciso, Andrés. ¿Crees que la meditación en solitario es muy distinta que la grupal? Si yo me pongo a meditar en una cabaña en el Pirineo y estoy yo solo, ¿voy a experimentar cosas muy distintas que si estoy con un sangha, si estoy con un grupo de personas?
Yo creo que lo que experimentas es lo mismo. De hecho, los grandes maestros de la historia han tenido sus realizaciones tanto en momentos colectivos como en momentos individuales. Te diría más en momentos individuales. A mí me parece que el grupo lo que te ayuda es a desarrollar el hábito, la práctica. Es como hacer deporte por tu cuenta o hacer deporte en grupo. En realidad lo que cuenta es la calidad de tu ejercicio. Eso es lo que va a cambiar tu cuerpo y tus habilidades. Ahora, si lo haces con otra gente, pues vas a tener más facilidad porque somos animales sociales. Y luego también hay otro elemento interesante, es que en la meditación generamos unas ondas electromagnéticas diferentes. Tenemos 3 puntos de ondas electromagnéticas que se ve en las tradiciones espirituales, ¿no? El cerebro genera ondas electromagnéticas, el corazón y el intestino. Entonces, si hay un grupo de personas grande que están meditando igual, entonces esas ondas electromagnéticas existen porque se pueden medir. Las ondas electromagnéticas del cerebro se pueden medir a 10 metros con una máquina. Y yo lo he notado en personas. Es decir, yo he habido momentos que he notado con algunas personas la calidad de su meditación. Y la explicación científica para mí es la onda electromagnética que me llegaba al cerebro. ¿Sí? Así que eso genera también un ambiente muy propicio. Pero ese ambiente muy propicio es dependiente del grupo y que se genere eso. Por eso los grandes gurús, santos y sabios generan unos ambientes espectaculares. Pero al final la realización personal es el resultado del esfuerzo, del trabajo. Y ese sería uno de los temas que para mí es importante, es que la meditación es un ejercicio que te cuesta, que es un sacrificio, ¿no? En inglés se dice no pain, no gain, que tú no vas a ganar nada si no hay un esfuerzo antes. Y ese esfuerzo muchas veces es en solitario.
¿Y esto, Vilma, tú lo has experimentado, el esfuerzo de la meditación, o para ti siempre ha sido algo lúdico, algo relajante, entretenido? ¿Cuál es tu experiencia con el no pain, no gain?
No, han habido momentos, claro, lógicamente depende también del momento personal que estás transitando, te cuesta más o menos, ¿no? Si emocionalmente tienes más desbarajuste, pues me ha costado más ponerme. Lo que sí que es cierto es que a veces esa incomodidad pues acaba siendo muy buena, al final acaba siendo muy positiva. También te indica, ¿no? A veces cuando tienes cierto rechazo o cierto miedo, pues te está indicando también que estás yendo por el camino correcto.
Perfecto. Y ahora quiero pasar como a la segunda parte de la vida de Andrés. Me interesa mucho cómo conectaste con el mindfulness y tu relación con Jon Kabat-Zinn, lo que hiciste en el hospital, cómo regresaste de todo eso.
Bueno, yo entonces tuve mi segunda crisis, mi crisis profesional, y entonces pensé, ¿qué es lo que quiero hacer el resto de mi vida? ¿Quiero volver a una empresa y seguir el camino de empresario? ¿O quiero hacer una cosa distinta? No sé, y como estaba, la meditación me había ayudado mucho, decía, bueno, pues voy a ver si yo puedo compartir con los demás esto que para mí ha sido tan importante. Y entonces me cogí como un año sabático y empecé a hacer trabajo como voluntariado, estaba con enfermos terminales de SIDA, pensando que si la muerte la vivía más de cerca, aprendería a vivir de otra forma. Y fue un proceso como de desintoxicación de muchas de las cosas. Aprender a vivir en austeridad, estar más en contacto con las personas que sufrían, etcétera, etcétera. Y preguntar a gente, oye, y mirar, preguntar, abrirme. Y de ahí alguien me dijo, oye, pues hay en Estados Unidos una clínica de reducción de estrés que usan meditación. Ahí va, ¿dónde? En el centro médico de la Universidad de Massachusetts. Pues investigué, miré, mandé mi solicitud y me cogieron. Así que hice la maleta y me fui para allí.
¿Cómo es Jon Kabat-Zinn? Porque tiene cara de señor muy serio, Jon de poca fiesta.
Sí, Jon Kabat-Zinn es una persona seria, tiene corazón y es muy inteligente. Y tiene una formación científica muy sólida. También su padre era director de un laboratorio que tenía 100 personas a su cargo y es judío y eso tiene también, es muy trabajador. Claro. De hecho, pues ya está casi con 80 años y sigue en activo. A mí con los 70 me dijo que se iba a jubilar, pero ahí sigue en activo.
Muy bien.
Yo cuando hice mi formación, Jon Kabat-Zinn no estaba allí presente. ¿Vale?
¿Hablaste con él a veces?
No, sí, le he hablado muchas veces y he hecho retiros con él y nos carteamos de vez en cuando. Por ejemplo, el año pasado publicamos un artículo en una revista científica de primer nivel sobre el estrés de mujeres embarazadas, un trabajo que hicimos aquí con el Clinic, y tuvimos también la editorial de la revista y Jon Kabat-Zinn nos felicitó y todo eso. Así que sí, sí tenemos una relación. Pero yo, mi formación allí fue con su equipo. Porque él, cuando yo estuve, estaba en otro proyecto. Y luego nos hemos ido viendo después y lo que ocurrió es que el mindfulness luego se puso muy de moda. Es decir, cuando yo fui allí y vine a España, no había nadie en España que pudiera vivir de esto.
Esta es una conversación que siempre tenemos con Andrés, que entonces, a través de Rafael Santandreu, que
correcto,
sabe que tú estás preparando el doctorado de mindfulness, doctorado en
no,
psicología.
La historia fue así. Rafael Santandreu era editor de una revista y le pidió a Jon Kabat-Zinn una entrevista. Y Jon Kabat-Zinn le dijo que no, pero que hablara con Andrés Martín y que le hiciera una entrevista a Andrés Martín y que Jon le daría una pieza. Entonces Rafael Santandreu me llamó a mí y me dijo, oye, que Jon Kabat-Zinn ha dicho que tú sabes de esto. Y yo,
¿tú estás preparando tu doctorado?
No, eso es mucho antes. Entonces me hizo una entrevista, yo entonces vivía en Mallorca, vine aquí, me hizo una entrevista y estaba estudiando para mi doctorado, vale, pero todavía me quedaba mucho que hacer. Y de esa entrevista, pues luego Jordi Nadal, de Editorial Plataforma, me vio y me pidió un libro.
Que fue el primer libro de mindfulness, y yo digo, y no le pusieron mindfulness en el título.
Pues porque nadie sabía lo que era, y si le poníamos, a mí me parecía que si poníamos un título de alguien que no sabe lo que es, pues ¿quién iba a comprar
el libro?
Y se llamó
Con Rumbo Propio, que ha hecho un montón de ediciones.
Entonces Jordi Nadal me dijo, oye, ¿no quieres escribir un libro? Y yo le dije, hombre, estoy estudiando el doctorado, y me dijo, ¿por qué en vez de escribir una tesis doctoral que van a leer 10, no haces un libro que lean 1000? Y yo me fui a casa pensando, ostras, pues es verdad. Y entonces puse eso como prioridad. Y lo primero que escribí de mi libro fue, vale, ¿por qué tendría que escribir un libro? ¿Quién soy yo y por qué tendría que escribir un libro? Y lo primero que hice fue la página de agradecimientos.
Eso es maravilloso, empezar por
entonces
ahí.
Pensé que era mi forma de agradecer a toda esa gente todo lo que me habían ayudado en mi cambio de vida. Así que hice una página de agradecimiento larguísima y eso me dio mucha ilusión.
Esto es maravilloso, empezar por ahí y desde la gratitud luego ya poder escribir.
Es. Luego la segunda parte que dice, bueno, ¿quién soy yo? Y entonces conté un poco mi historia de cómo había perdido mi trabajo y lo triste que estaba en ese momento. y cómo había hecho esa travesía del desierto hasta este punto. Y entonces eso me pareció que me daba una autoridad, es decir, que yo estaba hablando desde mi dolor y mi sufrimiento, cómo eso me había permitido desarrollar una nueva versión de mí misma. Y pensé que eso podía ser útil para la gente. Como, mira, yo he hecho este camino, pues a lo mejor te resulta como inspirador. Entonces, para el doctorado también tuve otro golpe de suerte, porque no sabía en qué hacerlo exactamente. Y entonces salió una entrevista en el diario El País de un médico de Estados Unidos que estaba aquí dando conferencias. Y este hablaba de un trabajo que había hecho que a mí me sonó muy parecido al MBSR. Y le escribí, y el tío me dijo que sí, y me dijo que si quería replicarlo me daba todo el material. Y de repente le llamé a Jenny Moss y le dije, oye, mira, que tenemos este médico de la Universidad de Rochester que ha publicado esto en esta revista de primer nivel y que dice que si lo queremos replicar, me da todo el material.
Y ella dijo, adelante, Andrés.
Adelante. Entonces consiguió que la Fundación Jordi Gol de aquí de Barcelona nos apoyara y de repente me encontré yo con un equipo de una psicóloga, un médico, una estadística y una organización y reunimos 100 personas para hacer un entrenamiento de un año, 100 médicos y enfermeras de atención primaria para hacer una intervención de reducción de estrés en profesionales de la salud. Que ha sido pues, uno de los placeres profesionales.
¿Cuál fue la conclusión de la tesis?
Bueno,
¿Cuál fue la mejora de estas personas?
A ver, una de las dimensiones del estrés profesional, el estrés profesional que medíamos se llama el burnout, es el síndrome de quemarse.
Dicen que los médicos tienen el triple de bajas por depresión que otras profesiones.
Sí, las profesiones de cuidar... curiosamente, no se cuidan. Y entonces lo que nosotros queríamos demostrar es que si tú te cuidas como profesional, vas a ejecutar mejor tu trabajo y vas a prevenir el estrés. Y demostramos que había una reducción del 30% en alteración emocional, mejoraba la profesionalidad y esas personas... Como decía Vilma, estaban más alegres haciendo su trabajo, hacían mejor su trabajo y conectaban mejor con el paciente.
Ahora, Vilma, me gustaría saber cómo llegaste tú al libro que ha sido un gran éxito en catalán, va por la tercera edición o cuarta. Va por la cuarta edición. Sí. ¿Cómo se llama? Traducido sería...
Meditarte llena de vida.
Meditarte llena de vida. Y sé que tu próximo libro, que será tu segundo, ya saldrá en castellano y catalán. ¿Cómo llegaste a escribir un libro siendo tan jovencita?
Bueno, me ha gustado mucho escuchar la historia de Andrés, porque creo que cuando estás en el camino, el universo o la vida no para de mandarte señales y todo de repente fluye de manera no fácil en el sentido de que no te tengas que esforzar, sino que las puertas se van abriendo. Y en el caso del libro surgió un poco así. La editora, Nuria, encontró las meditaciones porque su hija no podía dormir y entonces su hija Ona meditaba con las meditaciones y justamente hice alguna pensada para el miedo a hablar en público y a Nuria le cuesta hablar en público. Y había una de hablar en público que se ve que se la ponía constantemente pobre cada vez que tenía que hacer una presentación. Y al final, tanto escuchar las meditaciones, pensó, bueno, le voy a mandar un correo a esta chica a ver qué me dice.
¿Y tú cómo reaccionas cuando te dicen, queremos que escribas un libro? Cuando quizás no lo habías pensado. ¿Cómo reaccionas?
Cuando recuerdo recibir un mail que en el asunto ponía propuesta editorial y a mí me sonó un poco, me sonó fuerte. Además era el día antes de mi cumpleaños, entonces también era...
¿De tu cumpleaños? ¿De cumplir cuántos?
Yo creo que estaba a punto de... Yo creo que recibí el mail que tenía 22, a punto de hacer 23 o uno menos, no lo sé. Ahora no.
Hacia los 22 años recibes este mail.
Sí, exacto. Y yo recuerdo que lo leí... Y había la firma, la marca de agua, ¿no? De que ella era editora de Penguin y tal. Y mi primera reacción fue de desconfiar. Uy, ¿cómo me puede estar pasando una cosa tan buena? Me pareció extraño. Pensé, ay, me estaban tomando el pelo, esto irá en serio. Y me acuerdo que mis padres justo en ese momento, yo todavía vivía con ellos en ese momento, justo llegaban a casa y estaban entrando. Y recuerdo que les enseñé el mail estando los tres en el parking. Y mi padre decía, uy, pero... Este correo, qué fuerte, tal. Pues sí, debe de tomar un café, a ver cómo surge el tema. Y rápidamente conectamos, Nuria y yo. rápidamente conectamos, vi que efectivamente existía, que la propuesta era real, y a raíz de aquí pues, me pidió que planteara un índice, que escribiera unos primeros capítulos, y todo fluyó muy fácil. Y sobre todo, lo que me sorprendió es lo bien que me lo pasé escribiéndolo.
O sea, ahí descubriste quizá un talento que no había salido todavía.
Bueno,
porque estaba claro, latente, ¿no?
Leer y escribir siempre me había gustado, pero no me imaginaba que surgiría todo de una forma tan natural.
Es un libro que tengo que decir que yo he sido editor muchos años antes de ser escritor y he leído mucha no ficción, y que la mayoría de autores de no ficción les cuesta, sobre todo cuando es su primer libro. Aquello no avanza, no camina, y leí tu libro y pensé, tiene un don natural, es muy fluido, muy entretenido, muy cariñoso. Yo definiría tu estilo como cariñoso y dulce y muy amable con el lector, cosa que no todo el mundo tiene. Que también es tu enfoque al tratar las meditaciones, ¿no? Un poco.
Sí, intento. También es cierto que el libro, cuando me llega el momento de ponerme a escribir, yo siento que había hecho ya como una parte muy importante de escucha de la gente que hacía las meditaciones, un poco las dudas que me planteaban, lo que yo veía que les preocupaba. Entonces siento que me resultó fácil porque la gente también siempre ha sido muy generosa conmigo, abriéndose y preguntándome y explicándome. Entonces yo me los imaginaba y esto me hacía que la escritura me fluyera relativamente
pues
fácil.
Es importante, porque dicen que cuando estás un poco miedoso al escribir,
claro,
piensas en tu lector ideal, y tú los tenías, era tu grupo.
Sí, pensaba en las preguntas, pensaba en lo que me decían, y sobre todo tenemos un amigo en común, Ferran Casas, que siempre me dice, es que tú, Vilma, da la sensación que regalas amor. Pero es que yo no sé hacer otra cosa, yo soy esto.
Pues es fantástico.
Entonces, yo intentaba que la cosa fluyera.
Pues es muy amoroso el texto. Eso hace que sea muy agradable de leer. Y es curioso que cuando escribíamos Ikigai con Héctor García, estábamos citando con rumbo propio y Andrés Martín sin conocernos todavía. O sea que los libros nos pusieron en contacto antes.
Sí, a mí alguien me dijo, oye, ¿qué sales en un libro? Y digo, ¿un libro? Y miré.
Además, un libro que literalmente ha leído todo el mundo, porque en Estados Unidos cada año lo reeditan. O sea saben de Andrés Martín, lo que no deben encontrar es con rumbo propio en inglés.
Bueno, claro, está en chino. Y así yo conocí de ti y dije, uy, qué interesante este señor que me cita y no sé quién es. Y luego apareciste en uno de los cursos.
Exacto. Y entonces voy a explicar el por qué fui yo a un curso. Yo siempre he sido muy mal meditador. Yo hice 3 retiros en las Alpujarras, en el Oselling, de donde salió el famoso Lama Osel, que ahora ha habido una docuserie muy bonita, que me gustó mucho. Pero yo tengo muy poca disciplina, sobre todo para cosas de grupo. Pero sí que me gustó mucho estar en las Alpujarras, cada vez una semana, de soledad en una cabaña, escribiendo, intentando meditar, paseando por el campo. Pero recuerdo que en una terapia que hice con Xavier Guix, yo tenía una duda existencial, ¿no? Que era cómo dominar mi propia mente. Porque yo siempre he sido una persona que en muchas épocas de mi vida daba vueltas a las cosas, me angustiaba, proyectaba escenarios, había mucho ruido mental. Y yo, cuando ya terminé las sesiones con Xavier Guix, le dije, creo que estoy ahora bien encarrilado, solo me gustaría saber cómo puedo dominar mi mente. Y él me dijo, hombre, yo te recomiendo que vayas con Andrés Martín Asuero a hacer un curso de MBSR. Dice, eso es rígido, pero te va a ayudar a hacerte amigo de tu mente. Y ahí es cuando yo me apunto y elijo el grupo en el que pueda ser él, el instructor, y allí nos conocemos, ¿no? Entonces, esto me sirve, esta entradilla, para preguntarle a Andrés cómo fue la organización de los primeros cursos, cómo te sentiste, cómo fue creciendo todo ese proyecto.
Bueno,
¿no?
cuando yo empecé, primero estaba en Mallorca. Y en Mallorca no hay mucho estrés, ¿vale? Porque porque la personalidad de la isla es de gente calmada. Es decir, yo soy vasco y los vascos...
Sois pues, industriosos.
Sí, somos industriosos y hay como tensión, ¿no? En Euskadi hay una tensión. En cambio, en Mallorca es una isla que ha sido conquistada muchas veces y entonces ellos han aprendido a buscar el camino de la no resistencia. Parece zen, ¿verdad? Buscan el camino de la no resistencia y son muy poco conflictivos y siempre evitan la confrontación. Así que no hay mucho estrés. Vale. Luego también es un sitio pequeño. Pero bueno, así que yo empezaba pues ahí, al principio, como había sido voluntario en cuidados paliativos y todo eso, pues empecé dando formación a profesionales de cuidados paliativos. Y de ahí a trabajadores sociales. Y de ahí cosas con la universidad. Pero me costaba mucho vivir de ello. Es decir, que hacía todo lo que fuera para tener un grupo de 3, de 4, de 5. Y fui a San Sebastián, recuerdo, a un curso que me organizó una persona de allí, y este llamó a la prensa, el periódico me hizo 2 páginas, y de repente un curso se me llenó. Ajá. Y además vinieron mis padres, que fue una ilusión.
¿Tus padres fueron alumnos?
Mis padres fueron alumnos, porque mis padres estaban un poco alucinados de que yo, claro, que era el hijo que había recibido la medalla de oro de la Cámara de Comercio y todo eso, de repente ahora era como hippie. Y no sabía muy bien a qué me dedicaba y tenía 2 hijos que alimentar. Así que mis padres, en parte por curiosidad, en parte también por darme apoyo, fueron con una pareja de amigos suyos. Así que fue muy chulo tener a mis padres en un grupo de reducción de estrés.
Y además ahí descubriste que te gustaba enseñar. ¿No?
Sí.
Que quizás no lo sabías aún.
Bueno, no, eso sí sabía, porque yo había sido director de mi empresa desde los 27 años. Es decir, que si eres líder, pues básicamente liderar es facilitar un proceso de cambio, tienes que explicar, tienes que poner objetivos, tienes que empujar. Es decir, que las dotes de liderazgo ya las tenía. Pero lo que ocurrió en ese curso San Sebastián es que fue como que en mi vida hizo clic, y a partir de ahí los cursos se fueron llenando. Y antes de ese curso hubo un momento de renuncia profunda.
Vaya, es un poco el viaje del héroe, ¿no?
Sí, ese fue la última. ¿Por qué? Porque como un mes antes mi padre se decidió jubilarse, y entonces los accionistas de la empresa le dijeron, oye, ¿y tu hijo no podría hacerse cargo? De forma que mi padre me tutorizara y él seguía como detrás y yo...
¿De la empresa
donde trabajaba mi padre? No, la empresa donde trabajaba mi padre, que había sido gerente 30 años de allí y que era muy conocido en el sector.
Entonces tuviste la tentación de agarrar ese poder.
Entonces mi madre y mi padre me dijeron, oye, mira, deja esto del mindfulness que no va a ninguna parte. ¿Por qué no te coges lo de tu padre? Vas a tener un trabajo como Dios manda, esto va bien, además los accionistas te conocen, quieren que estés ahí, con tu currículum lo puedes hacer, y ya harás esto por las tardes si quieres. Y entonces yo me sentí en una disyuntiva, es decir, yo estaba tirando de ahorros, tenía una situación muy incierta, intentaba ganarme la vida con una cosa que no había nadie en España que se ganara la vida, y al otro lado tenía un despacho, un coche de empresa, una nómina, y volver a la vida de antes. ¿Y te acuerdas la escena de Matrix?
¿Sí?
¿No? La escena de Matrix. ¿Sí? Bueno, pues mira, lo he traído aquí porque mira, me gusta. En la escena de Matrix sacan dos bolas, ¿no? Una azul y una roja. Y eso es la situación para mí. Entonces, si yo me tomaba la pastilla azul, iba a volver a la vida de antes. Iba a volver a ser directivo de una empresa, iba a llevar un equipo, una cuenta de explotación, iba a tener mi coche de empresa, mi secretaria, todo lo que viene con eso. Iba a volver al sitio donde había estado. Si tomaba la pastilla roja, iba a entrar, no sabía, pero iba a entrar en una aventura completamente distinta que no sabía dónde me llevaría. Y yo les dije a mis padres, mira, yo he hecho todo esto, no me voy a rendir ahora. Si al final me tengo que rendir, me rendiré, pero voy a poner una cantidad de dinero y cuando ese dinero se me gaste, entonces acogeré cualquier trabajo. Pero mientras tenga eso, voy a seguir mi sueño. Y entonces me tomé la pastilla roja. Y después, en un mes, empezaron los cursos a salir.
Primero en San Sebastián.
Bueno, sí, en San Sebastián, pero luego empezaron a salir en Mallorca. Luego encontré un acuerdo con una empresa de Madrid que hacía formación a directivos y empecé a hacer formación en empresas. Y han pasado 20 años y no me ha faltado trabajo. Ahora tengo aquí un equipo de 5 personas que trabajan conmigo y cada año doy cursos a unas 2.000 personas con mi equipo.
¿Has calculado cuántas personas han pasado por tus cursos entre los que vinieron online y los presenciales? ¿Cuánta gente le has enseñado mindfulness?
Hombre, yo creo que de los que han venido a MBSR, solo en Barcelona hemos hecho 220 grupos. Es decir, que eso serían 4.000 personas en Barcelona. Luego otro tanto fuera de Barcelona y luego están la gente que han comprado mis libros.
Uh-huh. Que no se puede calcular.
Bueno, sí, no sé, en torno a 10.000 o así. Instructores, ahora una parte muy importante de nuestro trabajo es hacer formación de instructores, eso sí los he calculado, son hasta ahora 730 profesionales se han formado en el Instituto Mindfulness.
Maravilloso. Entonces ahora vamos a hablar ya en esta sección final más de el por qué meditar, de los beneficios de la meditación. Entonces, Vilma, pues empezaré ahora contigo preguntándote cómo es tu día a día con la meditación, en qué momentos del día tú meditas, qué te aporta, cómo usas la meditación en tu día a día y de forma terapéutica.
Para mí son muy importantes dos cosas, mantener muy claro el agradecimiento en todo momento y la alegría. Entonces, para mí estas dos cosas son como las patas de cualquier momento meditativo que tengo a lo largo del día. Y empiezo por la mañana simplemente agradeciendo el nuevo día, agradeciendo el día que se fue, agradeciendo todo lo que vendrá. Y depende, hay días que sí, que me siento en el cojín y hago 40 minutos. Hay días que aprovecho la ducha y medito en la ducha.
¿Se puede meditar en la ducha? Yo pensé sí. En la ducha se cantaba.
También, quien canta sus males espanta también. O sea que... Y al final cualquier cosa que esté haciendo, procuro hacerla con las gafas de la meditación puesta, ¿no? Procuro llevar este filtro puesto.
O sea, poner atención a todo lo que haces.
Sí, poner atención a todo lo que hago, pero también visualizar lo que voy a conseguir con eso. Por ejemplo, cuando me estoy preparando una receta, a mí no me gusta nada cocinar, pero me gusta mucho comer, y me gusta mucho comer rico. Entonces, cuando cocino, sí que intento pues, que todo lo que pongo pues, sea bueno. Y estoy siempre muy presente. Mientras estoy cortando las verduras, pues estoy pensando de dónde viene esta verdura, ¿no? Pues ha habido una persona que la ha plantado, que ha tenido que recogerla. Y después también pongo mucha conciencia en, vale, este alimento, en el caso sobre todo que si cocino para alguien, pues vamos a poder compartir un momento juntos, vamos a poder tener una conversación bonita alrededor de esta crema de calabacín, me invento. Y sobre todo creo que en cualquier proceso, sea de cocina o lo que sea, hay una parte que muy sanadora. Cuando haces las cosas, cualquier cosa, con amor y poniendo conciencia y pensando también en quién la estás haciendo, para quién la estás haciendo, eso es muy sanador para quien lo hace y también para quien lo recibe. El paso es que ya forme parte de tu vida de manera completamente normal y natural. No sé cómo lo vives
sí,
tú, Andrés.
Me interesa mucho en tu día a día, ahora vamos a olvidarnos de los cursos, de los libros. ¿De qué manera fluye la meditación en tu vida? ¿Está en los actos cotidianos o está en las sentadas?
No, mira, cuando yo no me dedicaba a esto, mi meditación era un espacio del día, que yo hacía la meditación, me sentaba y luego hacía mi vida convencional. Uh-huh. Pero lo que descubrí con el MBSR, cuando estuve con Jon Kabat-Zinn en el Centro Médico de la Universidad de Massachusetts, es que había que integrarlo, como ha explicado Vilma. Es decir, había momentos formales de sentarte a meditar. Para mí, un momento sagrado es a primera hora de la mañana, cuando tengo la mente más limpia, y a veces...
Pero tú te levantas y ya te sientas.
Y lo primero que hago es meditar un rato.
¿Con un cojín de meditación?
Sí. Y luego, a veces también medito en el cambio de ciclo de sueño, de las 4 de la mañana o tal.
O sea, tú te desvelas y meditas,
sí,
pero estira,
sí, suelo tumbado,
ya.
En la postura savasana. Y luego... por mi trabajo, pues medito con grupos en el instituto.
O sea, ya cuando estás trabajando estás meditando con ellos.
¿Sabes? No, formalmente. Es decir, que a veces dentro de la dinámica del grupo tenemos prácticas de meditación que meditamos juntos. Luego también hago otras actividades conscientes, como ha hecho Vilma, y hago estiramientos tipo yoga, también porque tengo la espalda un poco torcida y tengo que cuidarlo. Y para mí es muy importante los retiros de varios días en silencio. En los retiros de varios días en silencio realmente ves la transformación que te proporciona la meditación. Así que para mí el meditar cada día es más o menos mantenerme en forma, ¿no? Es como el montañero que va al gimnasio o sale a correr porque lo que le gusta es ir a la montaña, subir al Himalaya. Entonces, para mí el Himalaya son los retiros de varios días en silencio. Y esos hago como 3 al año. Y ahí realmente saboreo la profundidad de la meditación.
Pues vamos a terminar esta conversación pidiendo a cada uno de ellos que nos regale una pequeña meditación que puedan practicar los que están viendo todo esto.
Vamos a empezar tomando una postura que dé una sensación de estabilidad y de dignidad, notando los pies apoyados en el suelo, notando el descanso en la silla, preferiblemente con la espalda recta, notando como firmeza en la espalda, pero los hombros relajados y el pecho abierto, colocando las manos en algún lugar donde no haya tensión y dibujando una ligera sonrisa. Llevando la atención a la respiración, permitiendo que el cuerpo respire de forma natural, tomando aire por la nariz y exhalando por la nariz preferiblemente, notando cómo el abdomen se hincha y se deshincha, y fijándote en 4 movimientos de la respiración. La inspiración, cuando el aire entra en el cuerpo, cómo da la vuelta, la exhalación y la pausa antes de la siguiente inspiración. Sobre todo fijándote en la exhalación y en la pausa y usando la atención en la respiración para estar presente. Como si ahora respirar fuera lo más importante. Como si tu vida dependiera de este ir y venir del aliento. Respirando con cariño, permitiendo que este sea un momento de tranquilidad en tu día. Un momento de reconexión. Un momento de plena presencia. Si notas que tu atención se va a cosas del futuro o del pasado, puedes aprovechar la exhalación como soplando y soltando, y en la siguiente inspiración volviendo a traer la atención aquí, ahora. Y este es el ejercicio de atención en la respiración, que sería como el ejercicio más fácil y accesible para empezar la meditación. Gracias.
Gracias, Andrés. Esta ha sido la meditación para principiantes, con una filosofía muy Shoshin, que dicen los japoneses, que es la mente de principiantes, beginner's mind. Y ahora vamos con una meditación que nos regala Vilma, y con eso casi terminaremos.
Muy bien. Vamos. Me gustaría que estuvieras en una postura cómoda, sin cruzar piernas ni brazos, la espalda erguida. Si en algún momento estás incómodo o te pica, ráscate, no te preocupes. Y comenzaremos observando la respiración. No quieras cambiarla. Si has tenido un día estresante, quizás tu respiración es corta y superficial. Y y poco a poco procura inhalar y exhalar por la nariz, llevando el aire hacia el ombligo. Y siente que con la exhalación se van yendo las preocupaciones, se va el futuro y el pasado, y va así inhalando el momento presente. Me gustaría que delante de ti visualizaras un baúl vacío donde ir poniendo todo aquello que ya no te sirve. Preocupaciones, angustias. Siente que te vas desprendiendo de todo ello. Cualquier pensamiento también lo guardas en el baúl. Y permite que tu cuerpo se vaya destensando. Y notarás que poco a poco la respiración es más profunda. Te fluye con más facilidad. Cuando sientas que has llenado el baúl, despídete de él. Y emprende una caminata por un camino de piedra. Estás rodeado de naturaleza. Tienes verde a la derecha, verde a la izquierda y un azul brillante en el cielo. Oye los pájaros cantar y siente cómo a cada paso te vas enraizando. Me gustaría que te sintieras acompañado, acompañada por los árboles, por las flores, por los animales con los que compartes espacio. Y permite que el camino termine en un lago. Sin pensártelo dos veces, entra en el agua. Y sencillamente flota. Siente cómo el agua te sostiene. Y cómo esta actitud serena te va meciendo y permites que te conquiste. Siente como eres un punto de luz y de amor en mitad de este lago. Y abre el corazón a sentir la conexión con todo. Y desde aquí me gustaría que te visualizaras yendo hoy a dormir muy contento, muy contenta. Siente cómo apagas la luz e invitas a tu cuerpo a un agradable descanso. Permítete un pensamiento de agradecimiento. Y recuerda guardar este espacio dentro de ti para regresar siempre que lo necesites. sin abrir todavía los ojos, empieza a tocar tu cuerpo. Reconócete dentro de tu hogar. Reconócete los esfuerzos. Y cuando sientas que llega el momento, abre los ojos.
Muchas gracias. Gracias. Ahora ya sabemos por qué meditar. Gracias por acompañarnos.
Gracias, Francesc.
Gracias, Francesc y Andrés. Merci.
Con mucho cariño.
Y ahora hablamos de libros y escritura.
En la parte final de cada programa voy a hablar de un libro que estoy leyendo, porque hemos empezado con un texto que era mío, locutado por Gaspar Hernández. Y ahora voy a hablar de este bonito libro, que es Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, de una autora que se llama Gabriel Zevin, que está muy de moda en Estados Unidos. Se ha traducido al castellano y al catalán. Esta es la versión catalana, Demà, demà i demà, sería mañana, mañana y mañana, y es el premio Goodreads 2022, que es el que eligen todos los lectores del mundo que están conectados a esta plataforma de lectores, que el año pasado eligieron la Biblioteca de la Medianoche, que me encanta y lo he regalado a mucha gente, pues este año ha ganado Mañana, Mañana y Mañana, y es una historia singular de amor, amistad y videojuegos, porque es la historia de un chico y una chica que se conocen siendo niños en la sala de juegos de un hospital, donde cada uno ha ido a parar por razones distintas. Allí conectan, pero la vida los separa y se vuelven a encontrar ya viviendo en Boston como universitarios, y surge el proyecto de un juego que será creado por ellos dos. Entonces, una novela singular, diferente, sobre cómo un interés común, una pasión, puede acabar vinculando dos personas entre ellas mismas y con el resto de la humanidad. Y el consejo que daré hoy a los escritores no es mío, de hecho, es de mi amigo Gabriel García de Oro, que lo tendremos un día como invitado, gran experto en storytelling, y él dice que el músculo más importante que debe entrenar un escritor no es el cerebro, sino es el culo, como el que está ahora mismo sentado a esta silla. Los escritores, cuando empiezan, y sobre todo cuando quieren debutar, se encuentran con un gran problema de disciplina, y es que al principio hay muchas ganas de escribir, hay muchas ideas, hay mucha energía, hay mucho impulso, pero eso va menguando y la motivación va cayendo. Por lo tanto, puede ser que el primer día escriban muchas páginas o un borrador, luego esa capacidad de entusiasmarme va cayendo, que es lo mismo que sucede cuando uno se apunta a un gimnasio. Por lo tanto, uno debe firmar un compromiso consigo mismo de cuántas horas y qué horas al día va a tener el culo pegado a la silla. Y eso es lo primero que tiene que hacer un escritor. Comprometerse a tener un horario en el cual se va a sentar a escribir. Eso ha de quedar puesto en el calendario, porque lo que no existe en la agenda no existe en la vida tampoco, y acaba siendo procrastinado. Y haciendo caso un poco de lo que decía Stephen Covey, que a veces seguimos demasiado lo urgente y muy poco lo importante. Lo urgente es importante para otra persona, pero no es importante para mí. Lo importante es aquello que es significativo para mi vida. Quizás no es urgente porque no lo ha puesto nadie como obligación, pero me lo pongo yo. Por lo tanto, mi último consejo a los escritores, además de que entrenen ese músculo de pegarse a la silla, tener un horario, tener un hábito para que la mente se vaya preparando a esa hora del día para estar creativa y redactar lo que se ha propuesto ese día, pues es tener en la agenda reservado una serie de espacios que puede colorear de un sombreado diferente, en los que sí o sí se va a poner a escribir, aunque no tenga ganas, aunque no tenga ideas, aunque solo repases lo que has hecho el día anterior. Y de esta manera vas a entrar en una disciplina que llegará al punto en el que necesitarás escribir para sentirte bien. Por lo tanto, igual que no faltas a una entrevista de trabajo y que no faltas a una cita con el médico, dale la misma importancia a tus citas contigo mismo para escribir. Muchas gracias.
Terminamos con la canción Subterfugi, del álbum Calendar, canción de Francesc Miralles con Mireia Chaos, Jordi Campoy y Jordi Marquillas.
Quan tanco els ulls, s'obren paisatges plens de camins que mai ningú ha trepitjat. Només jo.
Gràcies per escucharnos. Ikigai Café volverà el dia 1 del pròxim mes.